Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast. Yo me llamo Antonio Muñiz y esto es Páginas del Mundo, el podcast de libros de radioviajera.com. Aquí vamos a visitar países, ciudades o diferentes sociedades y lo vamos a hacer a través de las páginas de los libros o de sus autores. Hoy, en este episodio número 1, en la primera página, nos estrenamos viajando a la capital del Principado de Asturias, y es que Oviedo es mucho más que el Vetusta de la Regenta. Josué Cazorla nos cuenta con quién vamos a charlar en el episodio 1.
Hoy estrenamos Páginas del Mundo con una escritora que ha querido ambientar sus novelas en su ciudad de origen. Aunque reside en Madrid, Annalena Rivera lleva Oviedo en el corazón y en las páginas de su serie policiaca. Lo que callan los muertos es su primera novela y el primer caso de la investigadora de fraude financiero Gracias San Sebastián. Recibió el premio Torrente Ballester en 2018 y ha servido de pistoletazo de salida para una saga que continúa con Un asesino en tu sombra y una tercera entrega que llegará a las librerías en marzo de este año 2021. Descubramos Oviedo a través de la saga literaria de Annalena Rivera.
Ana, creo que ya me escuchas. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, Antonio. Muchísimas gracias por invitarme.
Muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí virtualmente, ¿no? No sé dónde estamos, no sé por qué digo aquí. Estamos cada uno en un sitio y en todos a la vez. Eres una asturiana orgullosa de serlo, supongo, ¿no? Porque te has embarcado a escribir directamente dándole protagonismo a Oviedo, ¿no?
Efectivamente, bueno, orgullosa, claro, por supuesto, orgullosísima, y bueno, pues esa conexión que siente uno pues con el lugar donde nace, donde crece, donde, bueno, pues vive sus primeras experiencias, ¿no? Y por muchos años que lleves fuera, pues siempre esa conexión es pues muy intensa. Y Oviedo, efectivamente, en mis novelas es que es un protagonista más, ¿no? Hay muchas cosas que suceden porque es esa en la ciudad en la que están, que no se podrían trasladar a un Madrid o a un Barcelona o a una ciudad más pequeña, ¿no? Y bueno, tiene ahí un punto de costumbrismo, a pesar de ser novela negra, que se debe precisamente a esta ambientación, ¿no? En una ciudad que al final, pues, a mí me marcó, ¿no? Porque fue donde me crié y donde me educaron y bueno, pues son los primeros inputs que tuve en la vida fue de la gente de allí.
¿Qué es lo que te da más orgullo de ser de Oviedo?
Bueno, el hecho de serlo, ¿no? Supongo que si hubiera nacido en cualquier otro sitio, pues estaría orgullosa, porque supongo que cada sitio tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. A mí de Oviedo es lo que me gusta muchísimo, aparte de lo que es la ciudad en sí, que es preciosa, que es muy señorial, que a mí me gusta mucho el clima de allí, me gusta mucho la gente. La gente es cuando te llevas a personas que no son de allí, ¿no? Que están acostumbradas a vivir en otras zonas, les sorprende a todas lo mismo, la amabilidad, las ganas de ayudar. Generalmente es todo el mundo amable, ¿no? Entras en una tienda, entras en cualquier sitio, pues estás tomando algo y la gente es muy amable, muy abierta, ¿no? Siempre con ganas de ayudar.
Sí, ¿no? Te dicen la palabra vida y ya.
Ya
sabes desarmas. Que va bien la cosa, ¿eh?
Sí.
Oye, y vamos a hablar de, bueno, del libro, iba a decir del libro, son los libros porque es una saga ya, ¿verdad? Creo que van dos y va a salir el tercero dentro de poco, ¿no?
En marzo sale el tercero, uh-huh. Sí.
Entonces, como me gustaría empezar por el principio, y el principio es la portada, ¿no? Y como esto es un podcast y no se ve, me gustaría que, a ver si nos la puedes describir, ¿cómo es? Por lo menos, bueno, son dos, a ver, elige uno si quieres, de los dos, por no liarnos.
Las portadas son bueno, pues del mismo estilo, ¿no? Van a distintos uh-huh. colores, y en el primero, pues lo que aparece es una chica mirando desde una ventana, y lo que se ve, lo que está viendo la chica, que es lo principal de la portada, es la plaza de la Catedral de Oviedo con la catedral al fondo. Uh-huh. Y en el segundo, pues es la sombra de una chica cruzando la plaza del Ayuntamiento y la plaza de la Constitución, que se llama, y lo que se ve es San Isidoro, ¿no? Uh-huh. Al fondo, que no es al fondo, es lo principal de la portada. Y la tercera, esto te lo puedo contar en primicia.
Venga.
No es Oviedo lo que se ve. Es una chica de espaldas, bueno, siempre están de espaldas, ¿no? O en pequeñito. Y está en la playa de San Lorenzo de Gijón. Y lo que está mirando, lo que se ve es San Pedro.
Bueno, muy bonito también, ¿eh?
También muy bonito. También está ambientada en Oviedo, ¿eh? No es, o sea, está ambientada la tercera entre Oviedo y Gijón. Pero vamos, que los personajes principales siguen estando en Oviedo. Pero como la novela se inicia justo en la playa, se aparece un brazo humano en la playa de Gijón, ¿no? Y ahí es donde arranca todo el caso. Y por eso, pues justo en el lugar donde se encuentra el brazo, y por eso elegimos para Gijón para la portada.
La protagonista en realidad es una investigadora de fraudes, ¿verdad? Porque podríamos decir que son novelas negras y no es lo habitual, quizá, ¿no? ¿Por qué has elegido esta profesión, por decirlo así, para Gracia?
Bueno, pues mira, porque realmente, o sea, estamos muy acostumbrados a lo que son las películas americanas, que los detectives pues están por ahí, que pues van resolviendo asesinatos, llegan y les encargan buscar pues eso, al asesino de su no sé quién, o investigar pues una desaparición violenta o cosas así. En realidad, en España los detectives no pueden hacer eso. Los detectives, porque, bueno, pueden hacerlo, pero cada cosa que descubren que es indicio de delito, hay una aplicación en la que están todos los que tienen licencia de detectives, están en contacto, se llama Red Azul, con la policía, y cualquier indicio de delito tienen que reportarlo de inmediato. Entonces, aquí lo que hacen los detectives es, por un lado, investigar temas de fraude financiero, que bien puede ser pues fraudes a la seguridad social, muchísimos, ¿no? Los contratan las mutuas o empresas que los contratan porque creen que puede haber alguien en la plantilla, por ejemplo, pues que pueda estar desfalcando, ¿no? Y luego, pues la otra parte, pues mucho tema de divorcios, de infidelidades y de cosas así. Entonces, bueno, pues me pareció que yo quería poner una detective, no quería huir un poco de la policía y de la Guardia Civil. Y como detective, pues eran los fraudes financieros, lo que, bueno, mucho más pues que ponerte a investigar, ¿no? Los, pues eso, pues temas de infidelidades, algo así, que no dan juego. Pero los fraudes sí, ¿no? Porque al final la mayor parte de las muertes, la mayor parte de los asesinatos, la motivación es el dinero, ¿no? No es otra cosa, ¿no? Entonces lo que pasa es que, bueno, claro, para poder dar juego a las investigaciones hay un coprotagonista, ¿no? Que aparece, bueno, pues ya bien avanzada la primera, pero que se mantiene como protagonista en toda la serie, que es un comisario que es el marido de una amiga de ella que fueron juntas al colegio desde los 4 años.
Se investigan fraudes, como decíamos, es novela negra, aunque no, la protagonista no es policía ni es guardia civil, también, como nos decías, aunque sí que hay algo de sangre por ahí, ¿no?
Sí, hay sangre.
La segunda se llama Un asesino en tu sombra, o sea, que ya das pistas, ¿no? De que quizá no estamos metiendo en algo más complicado, aunque, bueno, sí que es verdad que los fraudes quizás son más domésticos, ¿no? Y más españoles que los asesinatos y todo eso, como decía, son más como de las películas americanas, ¿verdad?
Hombre, España es el país de la picaresca, entonces efectivamente. El fraude es más. Y lo que no hay aquí, lo que no es habitual aquí, pues son, por ejemplo, pues temas como los asesinos en serie, que en Estados Unidos sí lo son. Es verdad que esas cosas culturalmente en España no se dan. Lo que no quiere decir que no haya asesinatos y que no haya... Hay, por supuesto, pues todo lo que tiene que ver con mafias, con ajuste de cuentas, todo esto existe, y aparte luego hay asesinatos familiares, ¿no? Entonces, bueno, pues en cada uno de los libros es un tipo de crimen distinto, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues hay libros que son... El primero es más una introducción, ¿no?, de los personajes, es el primer caso que ella investiga, y entonces, bueno, pues es más doméstico, tanto el fraude como la muerte, y bueno, pues ella, cuando empieza a colaborar con la policía, pues las cosas se complican, ¿no? Y bueno, pues ya el tercero incluso pues ya se mete en temas de tramas de blanqueo de dinero internacional.
Madre mía, no sé si quiero que haya un cuarto, a ver qué pasa ahí.
bueno, ya veremos, a ver. Pero vamos, sí, cada uno es pues una muerte distinta, ¿no? Una o varias, porque hay algunos ya, hay más de una, y un tipo de asesinato diferente. y un tipo de fraude financiero que esté conectado, o sea, que esté conectado, que tenga algo que ver claro con el caso, que sea también diferente, ¿no? Lo que intento huir es del asesino psicópata que va matando a lo largo de toda la novela y porque simplemente está chalado y busca la crueldad por la crueldad, ¿no? O sea, quiero ver más ahí pues los recovecos de los personajes, las motivaciones internas, el porqué de cada uno, ¿no? Porque al final en cada historia todos los personajes pues tienen su parte buena y su parte no tan buena, ¿no? O su parte mala y a la vez un lado humano, ¿no? Los grises, las sombras de cada persona, pues más o menos normal, aunque los asesinos no tienen por qué ser, no, considerarlos normales, no sé si es muy adecuado, pero bueno, pero es eso, son asesinos, pero son asesinos, incluso el que mata es humano, no lo hace una psicopatía, porque esté chalado.
Y habla un poco, ya que me contabas de los personajes, un poco acerca de la protagonista de Gracia, ¿cómo es y cómo lo has construido un poquito el personaje?
Bueno, pues Gracia, lo mismo. Bueno, Gracia tiene mucha historia, ¿no? Porque aunque yo empecé a escribir muy tarde, lo cierto es que yo creo que lleva fraguándose en mi cabeza muchos años. Lleva desde que yo empecé a leer novelas de intriga, que yo empecé pues de niña con Agatha Christie, que era lo que había en mi casa, básicamente. Entonces, bueno, pues empecé a leer por ahí. Y bueno, seguí y me llamaba la atención pues varias cosas, ¿no? Por un lado, me llamaba la atención que casi todos los investigadores eran hombres. Y por otro lado, me llamaba la atención cuando me puse a leer novela negra americana, que era lo siguiente, a Agatha Christie, pues que todos eran pues unos tíos con unas vidas terroríficas, pues solitarios, sin relaciones familiares, sin relaciones sociales de ningún tipo, o sea, no sé, pues alcoholizados, perdidos, buscando bronca en los bares. Y claro, yo que de aquella, pues no, en mis sueños infantiles preadolescentes, yo quería ser escritora y quería ser detective, claro, veía aquello y decía, pues, pero si para eso tener esa vida, lo vamos dejando, ¿no? Porque igual no. Entonces, yo también, pues, coincidió que había padres de mis amigas, pues uno era capitán de la Guardia Civil, de una compañera, uno era comisaria de policía, claro, yo iba a jugar a su casa y eran tíos, en su casa eran tíos normales y corrientes, ¿no? Incluso el capitán de la Guardia Civil, pues, era un padrazo, de hecho, era un tío encantador. Y entonces, bueno, empecé, pues quise poner una mujer, porque cuando empezaron a salir mujeres también en la literatura, empezaron las primeras mujeres policía y demás, policías protagonistas de novelas negras, lo cierto es que empezaron a repetir los mismos esquemas que para los hombres, pues lo mismo, pues sean tías, pues muy, pues agresivas, en contra de todo, pues o divorciadas o peleadas con todo el mundo y con, bueno, pues lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo que eran los detectives americanos. Entonces yo lo que decidí fue hacer dos personajes, que no uno, ella que es una mujer y el comisario que es un hombre, y los dos pues tienen pues sus relaciones, pues ella está casada, tienen pues una relación muy estrecha con su madre, con su hermana, con su mejor amiga, y él lo está casado felizmente, tiene dos niñas pequeñitas, tiene hasta un perro de aguas, o sea, es un tío pues que es un líder, ¿no? Es un policía muy íntegro y es un tío que engancha, ¿no? a su gente, pero que a la vez es un tío normal, ¿no? Que hasta le gusta cocinar para los amigos el fin de semana. Y de ahí salió en darle un punto de normalidad que ha hecho que incluso lleguen a escribirme detectives reales para decir que gracias porque se ven identificadas, ¿no? Sobre todo mujeres, porque hay un porcentaje muy alto de detectives mujeres en España y me han llegado a escribir para decirme, es que efectivamente parece que en las novelas negras no, la gente es totalmente disfuncional, dice, y yo te escribo ahora que estaba trabajando, iba a buscar a mis hijos al colegio y llego y voy a seguir trabajando que estoy investigando un caso que tengo que entregar, ¿no? Pues es bueno, pues
A mí me pasa también como lector muchas veces que cuando un libro que no es de ciencia ficción ni de fantasía no me lo creo, ya me gusta menos. Así que no sé si te pasa a ti como lectora también, quizás sí, ¿no? Y por eso has hecho estos libros, que por cierto, el primero, Lo que callan los muertos se llama, no sé si lo he dicho, te has recibido el premio Torrente Ballester, ¿no? Y esto, quería preguntarte, ¿esto anima más o acongoja más? No sé cómo decirlo.
No, que va, anima muchísimo, vamos, claro, además que en una primera novela, que fue la primera vez en la historia del premio, que no sé si lleva 31, no, llevará más, ya no lo sé, yo gané la 30, y era la primera vez en toda la historia que era un autor novel el que ganaba el premio. De hecho, claro, después hablé ya con el jurado y demás, y me decían que había, que hubo, tenían hasta sus apuestas de quién era el escritor que había escrito la novela. Uh-huh. Y claro, cuando abrieron la plica, ¿no? Bueno, el sobre cerrado donde vienen tus datos, porque en el Torrente Ballester es un premio de financiación pública, entonces tú te presentas con seudónimo, con tal, y nadie sabe quién eres, hasta solo se sabe quién es el ganador, el resto se rompe. Y cuando abrieron y vieron a Elena Rivera, se quedaron todos diciendo, ¿esta quién es? Claro, no me conocía nadie, ¿cómo me iban a conocer si era la primera novela que escribía? Entonces, claro, esto cuando tú estás solo en tu casa escribiendo y subes ahí, te vas emocionando con la historia y le pones la palabra fin, tú realmente dices, guau, qué bien, ¿no? Cómo me ha gustado. Pero luego te pones en modo sensato y dices, bueno, pero yo no tengo ni idea, ¿no? Si esto que he escrito me gusta a mí, pero ¿esto es bueno o es un bodrio, ¿sabes? Porque puede ser cualquier cosa. Entonces, claro, anima muchísimo que te den un premio, vamos, es como... como comprar un billete de lotería y que te toque, vamos, más ya o ves. Menos lo mismo, ¿no?
Comprar la lotería por primera vez en tu vida, ¿no? Y que te toque justo.
Efectivamente.
Pero bueno, por lo menos ya sabemos todos que no es un bodrio, ¿eh? O sea que ya lo podemos leer tranquilos, ¿eh?
Ya hay muchos lectores, ya hay miles de lectores enganchados a la serie. Y bueno, pues que parece que les gusta, ¿no? Porque repiten y preguntan ya que cuándo sale el tercero, así que...
¿Y tienes algún plan para, más allá del tercero, seguir con la misma saga, irte por otros derroteros?
No lo sé, depende. O sea, pues me gusta la saga y no descarto tampoco escribir otra cosa, la verdad. Uh-huh. O sea, de momento ahora, claro, es que esto acaba de pues mira, yo creo que la última conversación con los correctores, editores, bueno, o sea, todo el proceso editorial fue ayer y yo creo que están revisando, yo creo que ya será la definitiva para entrar en maquetación. Pero hasta que no terminas todo, porque una cosa es escribir, pero luego todo lo que es pulirlo y el trabajo con la editorial, pues te lleva unos meses y, claro. Y es la parte incluso más agotadora, ¿no? Entonces ahora ya cuando me digan, entra en maquetación, ya maquetación es que ya, digamos, ya lo dejan listo para pasar a la imprenta, que yo ahí ya me puedo olvidar, porque ya solo revisaré el final, pero ya no reviso cómo ha quedado, ¿no? Que tampoco es casi por cortesía de la editorial. Y entonces ahí ya después de Navidades me empiezo a plantear lo siguiente.
Me gustaría hacer un recorrido breve, si te parece, por algunos de los escenarios que podemos leer, que nos cuentes un poco tu visión o tu experiencia de cómo son esos sitios, ¿no? Para, bueno, alguien que nos pueda estar escuchando y no haya estado nunca en Oviedo, por ejemplo, ¿no? No sé, el Campo San Francisco, por ejemplo, tan emblemático, ¿verdad?
Tan bonito.
Tan bonito. Cuéntanos un poco estos escenarios, no sé, la calle Mon también, o el Monte Naranco.
Pues mira, todos estos sitios realmente los que aparecen en la novela es porque yo tengo algún recuerdo allí, ¿no? Y normalmente son recuerdos del pasado. Entonces, bueno, pues el Campo de San Francisco es un sitio que es un parque de cuento que parece que va a salir un pitufo, ¿no? O un gnomo de un árbol. Es como, pues muy bonito, ¿no? Y con esos árboles tan altos, tan verdes, el estanque de los patos. y pues bueno, los barquilleros, ¿no? De mi infancia. Y bueno, está todo pues en el centro. Yo vivía en el centro y casi todo se ambienta, de vez en cuando salen, ¿no? Y ahí se meten mucho por el Oviedo antiguo. Sobre todo a mí el Oviedo antiguo, que es el casco histórico, ¿no? De la ciudad. Y a mí me impresionó mucho porque yo tengo recuerdos de cuando yo era niña, de unas calles oscuras, llenas de bares, ¿no? Que era la zona así de la movida, más bien sucias, tal, y luego todo eso pasó por un proceso de rehabilitación que yo me acuerdo cuando de repente llegué y pasaba por allí con todas las calles tan bonitas, las fachadas tan limpias, todo adoquinado, que apetecía. Y la calle Mon en concreto era una calle que yo tenía recuerdos pues de eso, de una calle que daba como miedo a pasar, y cuando la vi, yo creo que es una de las calles que más se fotografía, además ahora, de bonita que está, con la torre de la catedral al fondo, tan preciosa, ¿no? Y luego salen mucho las estatuas, porque Oviedo es la ciudad de las estatuas, ¿no? Tenemos estatuas pues desde las tres maternidades, creo que hay, desde la de Botero, tenemos un culo enorme, ¿no?
El culo que sale también,
Sí,
obviamente tiene que salir el culo en la
hombre.
novela.
Hombre, a ver, es que un culo de ese tamaño en el centro de una ciudad, enfrente del teatro más, yo creo que más televisado, ¿no? Porque está enfrente del Campo Amor, donde se entregan los princesa de Asturias de ese tamaño, pues ¿cómo no va a salir? O Woody Allen, ¿no? Pues bueno, pues son cosas que son muy, muy significativas, muy emblemáticas de la ciudad. La madre vive enfrente de la iglesia de San Juan, era mi parroquia, ¿no? Que es, bueno, la iglesia que hoy es basílica, que es enorme, es una preciosidad. Y bueno, y salen pues las confiterías que a mí me gustan, ¿no? O sea,
Estamos hablando de Oviedo. Nos has contado un poco la ciudad, un poquito estos escenarios. Y en oposición, como estamos también un poco en radioviajera.com, ¿dónde te gustaría ir a ti? Si pudieses ir a cualquier sitio.
a cualquier sitio del
¿Cuál es el
mundo.
destino de tus sueños? No sé.
Pues mira, el destino de mis sueños ya ha estado,
Ah,
que
mira.
eran las Islas Galápagos, que era una cosa que, bueno, pues yo tenía ahí desde lo mismo, ¿no? Desde muy jovencilla, que a mí me encantaban. Yo veía con mi padre los documentales estos de animales que no veía nadie en la 2, pues yo sí que los veía.
En vez de dormir la siesta, veías el documental.
Y además los veía con él, que le encantaban los animales. Entonces siempre tenía ilusión de ir a las Islas Galápagos. Y ya estuve 13 días allí, y me parecía la experiencia más increíble, ¿no? Cuando volvía, vuelves con esto de sentirte un ser único por haber podido ver aquello, ¿no? Me parece una pasada. Y bueno, por supuesto, o sea, antes me gustaba ir todos los años a París, un fin de semana. Pero bueno, ahora por temas obvios no puedo ir a ningún sitio. Y bueno, por responsabilidades familiares me es más complicado. Pero el único viaje que tengo pendiente, que de verdad, de verdad, de verdad me apetece muchísimo, es ir a Yellowstone. Como lo soy yo, me apetece muchísimo, no sé por qué, a ver osos y bueno, me gustaría bastante también ir a Alaska, al norte de Canadá, y eso pues lo tengo pendiente para la siguiente década.
Vamos, que
Eso
te gusta la naturaleza, el viaje de naturaleza, ¿no? Parece ser.
muchísimo, sí, me chifla. Me gustan las ciudades, también, porque me gusta, pues eso, me gusta París, me gusta Roma, me gusta Ámsterdam, pero sobre todo en Europa. Pero así como ilusión, ilusión, pues eso, las Galápagos que ya he estado y Yellowstone.
Bueno, oye, pues a ver si lo puedes conseguir. Bueno, Ana, me gustaría hacer una cosa antes de terminar, si te parece. Se me ha ocurrido que, como bueno, vamos a hablar con, o esperamos hablar con más escritores en este podcast, se me ha ocurrido que podríamos hacer entre todos, podríamos crear una especie de microrelato improvisado. No sé si, ¿qué te parece? Entonces, por ejemplo, como este es el primero, creo que es el más fácil. A ver si, ¿qué te parece si me dices una frase para empezar una historia muy cortita, en el que ¿sabes? Cada uno me diga una sola frase. Y a ti te toca la más fácil, porque en realidad es la de. Bueno, no sé si es la más fácil o la más difícil, pero sería como el inicio. Y lo dejas ahí como para que el siguiente lo continúe. ¿Qué te parece?
¿Pero quieres una frase o quieres el
una frase,
inicio de
no,
una
solo
frase?
una
Una
frase
frase
que
que empiece y
inicie una
termine.
historia, efectivamente, y el siguiente ya lo continuará, como quiera.
Vale, pues. Aquel día la cuesta del cementerio estaba embarrada.
Qué guay, qué maravilla, madre mía. Ay, ya tengo ganas de más. Vale, ok, Ana, gracias, ¿eh? A ver qué sale de esto. A lo mejor me estoy aquí embarcando en una cosa, no sé. Bueno, ya veremos.
Salen chulos, ya verás.
A ver, ¿dónde te podemos encontrar? A ver, cuéntanos un poco la gente que, pues, que no te conozca, por ejemplo, ¿no? Cuéntanos un poco dónde estás, si estás en algunas redes sociales, si tienes web. Venga, la promo ahora de...
Venga.
¿Dónde buscarte?
Pues mira, estoy en las redes sociales, tengo página web, analenarivera.com, estoy en Instagram como Analena Rivera, en Facebook como Analena Rivera y estoy en LinkedIn también como Analena Rivera, que también lo uso bastante, y estoy en Twitter, pero reconozco que Twitter, a pesar de tener muchos seguidores, realmente no lo uso demasiado. Realmente ahí solo pongo pues los anuncios de dónde voy a estar o bueno, pues alguna cosa que me cuadra, pero no, normalmente donde, porque se dispersa mucho, no sabes quién te manda mensajes, donde más contacto tengo con los lectores, donde me es más fluido es en Instagram y en Facebook. Y me encanta que me contacten, que me comenten, que me cuenten, que me pidan, porque me piden cosas, hasta nombres
¿Ah, sí?
De personajes, sí. Y a mí me hace mucha, mucha ilusión. Así que donde queráis, ahí estoy. Y si me queréis mandar un correo privado, bien desde la página de Facebook o bien desde mi página web, también hay un botoncito para enviármelo.
Oye, ¿y respondes a las peticiones? ¿Te puedo pedir cosas y las concedes?
Pues
o
depende. Si puedo, lo intento.
Bueno, pues ya vamos a terminar, Ana. Recomiéndame un libro, venga, que no sea tuyo, un libro, no sé, que hayas leído últimamente y que te haya gustado.
Pues mira, que haya leído últimamente, me gustó mucho dentro del género policiaco, La danza de los tulipanes de Bon Martín y Belleza Roja de Arancha Portavales. Y estoy deseando que salga el nuevo de Santiago Díaz Cortés porque, bueno, va a ser su segundo libro. Este hombre es un guionista de televisión que hace, bueno, pues verdaderas maravillas con los guiones. Y tiene series de estas, pues bueno, pues muy reputadas, ¿no? Hay películas. Y le dio por escribir un libro que se llama Talión y a mí me enganchó. O sea, fue un libro que devoré. O sea, yo creo que en los últimos años fue ese libro que más me gustó. Y Talión y con Planeta publicó. Y saca ahora novela nueva. Me parece que se llama El buen padre o algo así. Ya se lo he visto en las redes sociales. Y esa estoy deseando yo que salga. Porque vamos, si es la mitad de buena que tal día, me va a encantar.
Bueno, pues gracias, apuntados quedan. Y añadimos también y recomendamos Lo que callan los muertos, que es el primero, y el segundo, Un asesino en tu sombra. Los dos ya están disponibles. Y el tercero, ¿cómo se va a titular, Ana? Que sale ya en marzo.
Los muertos no saben nadar.
Los muertos no saben nadar. Genial, pues tenemos ya una saga que espero que haya venido para quedarse. Y te agradezco mucho, Ana Elena Rivera, que hayas estado con nosotros. Podríamos decir que eres la madrina de este podcast, porque estamos haciendo el primero. Así
qué bonito,
que...
qué ilusión.
Nada, esperamos regalos por Navidad entonces, ¿no? Como todas las madrinas.
Bueno, pues algo se podrá hacer.
Muchísima suerte, ok, con la saga o con lo que sea que hagas y a ver si dentro de poco pues vienes también y nos cuestas más cosas, ¿no? ¿Por qué no? Así que muchísimas gracias, Ana, de verdad.
Muchas gracias.
Y no solo de libros ajenos vive este podcast. En Páginas del Mundo también tenemos textos propios que nos trae cada semana Ariadna Mataix. Bienvenidos al Rincón de Ari.
Espero que allá donde vayas te alumbre siempre el calor del fuego cuando tu cuerpo tiemble de frío y sientas que la oscuridad te engulle. Espero que te entiendan y sepan apreciar lo maravilloso que eres, tanto en tus días buenos como en tus días malos. Que aprecien que incluso cuando la niebla no deja ver nada de ti, luego volverás alumbrando con la luz que sale de tus grietas. Me gustaría saber que aprecian tus labios y las facciones de tu cara, que saben valorar todo aquello de lo que yo carezco ahora, como despertar con tus brazos alrededor y un beso tuyo en mi espalda, que te agaches para abrazarme mientras me pongo los zapatos para irme, o que te emborraches y me digas todas las cosas que te gustan de mí, pero que no te atreves a decirme estando sobrio. Me gustaría saber que en ese lugar al que vas les gustan tus canciones, esas que una vez escuchamos desnudos y que no sabía que dolerían tanto una vez que te hubieras ido, pero que como aquel que cumple su penitencia en el infierno, yo escucho ahora una y otra vez con la esperanza de que pronto se me sequen todas las lágrimas o de que vuelvas, quizá, a tumbarte un día aquí a mi lado. Espero que allá donde vayas también les brote la emoción del pecho al escuchar tu voz mientras acaricias la guitarra, que sepan apreciar igual que yo la fuerza de tu canto, que atraviesa con su melodía y el calor de tu mirada. Desearía haber podido detener el tiempo para siempre en cualquiera de esos momentos pasados en los que tenía el derecho de poder besar tu boca. Deseo que seas feliz allá donde vayas, aunque me tome una vida aceptarlo, aunque me tome una vida desprenderme de ti, porque por muchos años que pasen, un gran incendio siempre deja huellas.
Y hasta aquí hemos llegado por hoy. Nos gustaría que comentéis lo que queráis sobre este episodio o en general en nuestras redes sociales @páginasdelmundopodcast, tanto en Instagram como en Twitter, que por cierto son nuevas, así que podéis ayudarnos a crecer siguiéndonos y así formar parte de esta familia que acaba de nacer en radioviajera.com. Aprovecho, por cierto, para dar las gracias al equipo, al director de la emisora, Ricardo Domine, y también a Alba y a Héctor de Comunicación y Técnica, respectivamente. Así que lo dicho, nos vemos la semana que viene, si queréis, en la segunda página.